que quedamos considerados en las medidas para solucionar.
Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, que se reunió este viernes con Jorge Quirós, detalló la actualización de cifras que le hizo el ministro.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales, y si los precios se siguen manteniendo en el nivel actual, podría llegar a ser 200 millones de dólares.
En el Congreso, en tanto, el senador Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que la información que se conoce es ambigua, mientras el diputado de Renovación Nacional Eduardo Durán dijo que los anuncios deben incorporar ayuda directa a ciertos grupos.
Con el bolsillo de las personas no se improvisa, y en pocos días el gobierno ha dado señales contradictorias.
Deben ser medidas de alivio directo como transferencias a los sectores más vulnerables. El Estado tiene el deber ético de blindar el bolsillo de las familias.
De las reuniones que se han sostenido, donde han participado Interior, Energía, Sexpress, también ha estado seguridad incluido, a propósito de que se levantan las alertas respecto de lo que podrían ser manifestaciones, atochamientos o desórdenes que tienen que ver con la ley de infraestructura crítica.
Y sobre este mismo tema, aunque el MEPCO no significa un gasto directo para el Estado porque no funciona como un fondo en sí, al reducir el impuesto específico para amortiguar las alzas y por ende el traspaso del aumento de precio al consumidor, sí implica una menor recaudación que, según ha señalado el ministro de Hacienda, como ustedes escuchaban en el informe de Vanessa Gajardo, Jorge Quirós ha señalado que Chile no está en condiciones de enfrentar, es decir, menos plata llegaría a la cuenta corriente del gobierno central. De hecho, el jueves advirtió que no vamos a esperar a que la fortuna dé vuelta a las cosas mientras gastamos, escúchenme bien, si seguimos las reglas normales, 200 millones de dólares por semana, dijo Quirós. ¿Pero cuánto ha costado? Bueno, los expertos, varios expertos que hablan durante esta jornada en varios matutinos, argumentan que la lógica de este mecanismo es netearse en el largo plazo, toda vez que se amortiguan las alzas cobrando menos impuestos, pero luego, cuando los precios caen, no se traspasa toda esa baja y se recauda de vuelta. Bajo esa óptica, resulta relevante entonces analizar cuánto ha sido el costo fiscal del MEPCO desde su creación en julio del año 2014. La idea es evitar variaciones semanales drásticas y opera modificando el componente variable del impuesto específico. Si el precio internacional sube demasiado, el impuesto baja o se vuelve negativo, actuando como una especie de subsidio. Si baja, el impuesto sube para compensar y recaudar. Originalmente las alzas y bajas eran cada semana, pero desde enero del 2023 se modificó la ley y ahora se ajustan los precios cada 3 semanas. El mecanismo busca que el precio al consumidor no varíe más de 2,4% en cada ajuste, cerca de unos 26 pesos como máxima. Según un análisis del economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, OSEC UDP, Juan Ortiz, entre julio del 2014 y marzo del 2026, el MEPCO ha significado un costo fiscal de 2.194 millones de dólares. En el desglose se aprecia que en estos más de 11 años ha habido periodos en que ha actuado en las dos direcciones. El 2014, por ejemplo, logró ingresos por 107 millones de dólares. Luego, el 2015, dejó de recaudar 88 millones de dólares. El 2016, hubo una menor recaudación por 79 millones de dólares. Y el 2017, una merma de 61 millones de dólares. Mientras que el 2018, menos recursos por 23 millones de dólares. Así fue bajando, para que se haga una idea. En el 2019 y el 2020, logró ingresos por 102 y 410 millones de dólares. Esto respectivamente. En 2021 el costo fiscal fue de 738 millones. En 2022 la menor recaudación fue de 2.376 millones. Entre el 2023 y 2025 el mecanismo logró ingresos por 417 millones, 72 millones y 114 millones cada uno. A su vez, hasta antes de que comenzara el conflicto con Irán, es decir, enero y febrero de este año, el MEPCO había logrado una recaudación de 90 millones de dólares. Pero fíjese que en marzo la situación cambió y en los primeros 19 días le ha significado menores recursos por 114 millones. Así, en suma, en lo que va de este año, el saldo es negativo en 50 millones de dólares. Es decir, se sacaron 50 que después habría que devolverlos. Juan Ortiz señaló que lo primero que se debe indicar a la hora de evaluar el mecanismo es su objetivo. El MEPCO es un mecanismo de suavizamiento en cuanto a la volatilidad del precio. Por lo tanto, cuando uno observa esta dinámica, el mecanismo sí ha logrado cumplir con el objetivo, es decir, se redujo obviamente dicha volatilidad en el traspaso del precio. Cuanto al impacto fiscal, estos economistas sostienen que si se excluye el 2022, año en que hubo un stock fuerte en el precio del petróleo por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, se observa que efectivamente el sistema ha tenido un ingreso neto para el fisco, es decir, que en promedio el nivel acumulado ha sido superavitario desde el punto de vista de mayor recaudación fiscal. Bueno, este es uno de los temas que seguramente mañana, cuando se hagan los anuncios, va a haber muchísimo análisis sobre el MEPCO. Pero hay otras situaciones en materia económica. Reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de los gastos operacionales son parte de los criterios delineados por distintos ministerios para reducir los $1,000 millones adicionales al 3% que solicitó el Ministerio de Hacienda. Desde el Partido Nacional Libertario llamaron al Ejecutivo a considerar la eliminación de ministerios, mientras que en la oposición aseguran que los recortes afectarán los beneficios sociales. Leila González con el informe.
El gobierno enfrentó su primer hito concreto de su ajuste fiscal, ya que ayer venció el plazo fijado por Hacienda para que los ministerios informen a la DIPRES las medidas con que aplicarán el recorte adicional de $1,000 millones, que se suma a la instrucción ya impartida de reducir en 3% el presupuesto vigente. La orden fue enviada esta semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a todos los ministerios en una señal de disciplina fiscal con la que el Ejecutivo proyecta ahorrar cerca de $4,000 millones durante 2026. En varias reparticiones comenzaron a delinearse criterios como reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales. En salud, el recorte del 3% supera los $517,000 millones. En educación, bordea los $524,000 millones y en vivienda ronda los $200,000 millones. Desde la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que la medida puede ser muy dolorosa y puso en duda que una rebaja de esta magnitud pueda aplicarse sin afectar directamente a las personas.
¿Será factible que no se toque a la gente con este recorte? Lo dudo. Pero esto tiene que aclararlo el gobierno y cada ministerio. Los efectos negativos va a depender hasta dónde esto realmente toca la médula y la esencia de los derechos sociales.
Por su parte, la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, sostuvo que el recorte es pertinente, aunque insuficiente, y emplazó al gobierno a avanzar incluso hacia una reducción de ministerios.
Sin embargo, creemos que no es suficiente. Por lo mismo, le hacemos el llamado al gobierno para avanzar decididamente hacia un plan de reordenamiento administrativo que posibilite la tan necesaria reducción de ministerios.
En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, defendió la decisión y la calificó como una medida madura ante la falta de claridad, mientras que el presidente de la Asociación de Gobernadores, Alejandro Santana, aseguró que los gobiernos regionales no se verán afectados con el recorte adicional.
Me preocupa, por supuesto que me preocupa y mucho, pero creo que es una medida muy madura, es una medida que se debe realizar.
Pero que quedamos excluidos de los $1,000 millones complementarios.
Por ahora, el foco está puesto en cómo cada ministerio concretará este primer ajuste adicional.
Visita en Valdivia, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que están revisando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, buscando reforzar la certeza para mejorar la inversión en nuestro país. Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia, con detalles.
El expresidente Gabriel Boric anunció en abril del 2023 una política que busca posicionar a Chile como protagonista en la industria del litio a nivel mundial, creando una empresa nacional, la explotación de salares y el incentivo a productos de valor agregado a través de una colaboración público-privada. A casi 3 años del anuncio, el gobierno de José Antonio Kast se encuentra analizando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por la administración anterior. Así lo confirmó el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien en Valdivia fue consultado por la radio respecto a su opinión de la política pública del exmandatario. La autoridad señaló que es una estrategia que está implementada y la están revisando, buscando reforzar las certezas para garantizar que haya una mejor inversión en el país.
La estrategia está implementada, estamos revisándola, llevamos pocos días en el ministerio, tenemos a un grupo de profesionales mirándola. Vamos a revisar lo que hay, los eoles que están en Contraloría y vamos a ver en qué termina eso, pero vamos a reforzar la certeza para que haya más y mejor inversión.
El secretario de Estado mencionó que están esperando la respuesta de Contraloría, que en los últimos meses ha detectado errores en la tramitación de la política de Estado y que fueron reingresadas por el Ministerio de Energía antes que finalice la administración de Gabriel Boric. A la espera de la respuesta del organismo fiscalizador, el viceministro de Economía y Minería evitó entregar una opinión sobre la estrategia que pretende potenciar el rol del Estado en la explotación del litio a nivel mundial. En la región de Los Ríos, en Bío Bío, la radio.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. 9 de la mañana, 11 minutos.
En Negrete se está realizando una invitación a la comunidad para limpiar el emblemático Cerro Marimán. Con el llamado de varias autoridades locales, como el alcalde de la comuna, Alfredo Peña, se está haciendo una invitación abierta a todos los vecinos del sector para ir a limpiar y poder recuperar un espacio natural tan importante como es el Cerro Marimán. Es por esto que este día sábado, hoy, la actividad contempla labores de recolección de basura, retiro de ramas y desechos menores. Además, se va a desarrollar con el apoyo de equipos municipales, cuadrillas de trabajo y diversas organizaciones sociales. El alcalde de Negrete, Alfredo Peña, agregó que el cerro representa su historia y les pertenece a todos los vecinos.
Efectivamente, no queremos ser solo parte como municipio, sino que queremos vincular a nuestra comunidad. Y este día sábado, 21 de marzo, queremos invitar a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Negrete a esta jornada de limpieza, de hermoseamiento de nuestro querido Cerro Marimán. Esto no es solo un cerro, sino que también es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y un lugar que nos pertenece a todos.
Esta iniciativa que está impulsando el municipio no solo busca limpiar este espacio natural, sino que fortalecer el sentido de pertenencia que tiene el Cerro Marimán con la comunidad. En otras informaciones, preocupación y un estado de alerta permanente existe en comunidades mapuches de Bajo Biobío al sur por el anuncio del gobierno para retirar proyectos millonarios de compra de tierras agrícolas. Las alarmas se encendieron de inmediato en las comunidades mapuches de Biobío al sur luego de la remoción del director nacional de CONADI, Álvaro Morales Marileo, justamente por oponerse a la instrucción de retirar de Contraloría los proyectos de compra de terrenos para comunidades mapuches. Abraham Araya Hueleñir, lonco de la comunidad mapuche, Eugenio Araya Hueleñir de Renaico, señaló que el gobierno requiere pasar sobre la ley retirando los proyectos ya decretados y con millonarios recursos ya aprobados para la compra de tierras. Indicó que están alertas y que van a ejercer sus derechos al Estado ya acordados para que los proyectos de devolución de tierras a través de la compra de predios siga adelante.
La compra de tierras para la restitución de las mismas está dentro de nuestra ley, la 19.253. Y ahí creo que sería una falta gravísima a la ley misma. Nosotros ya estamos decretados, las 120 comunidades, y estamos todos coordinando para actuar en caso del gobierno quiera retirar los decretos de compra de tierra para todas las comunidades.
Araya Hueleñir aclaró que en el caso de sus comunidades, las tierras que adquirirán son para trabajarlas y aportar al país por parte de 120 familias, que lo único que pretenden es trabajar en paz, producir y emprender. Otras comunidades de Mulchen y Negrete también expresaron su malestar por esta materia y se mantendrán en alerta, señalando que si el gobierno concreta su intención, habrá un conflicto mayor que le hará muy mal al país.
Este gobierno tiene una política de retroceso en cuestión de derechos adquiridos, como la compra de tierra. Las más de 25.000 hectáreas que estaban en curso. Esto, lo único que vemos es que este gobierno está redefiniendo la política indígena y que nosotros, como una señal muy parecida a los oscuros tiempos de la dictadura.
Desde la comunidad Lof Mapuche Kimun de Mulchen, José Escalona expresó que el gobierno quiere desconocer lo que en siglos ha costado concretar, entregas que además dijo lo han hecho todos los gobiernos anteriores. Escalona además no descartó que se inicien movilizaciones si esta situación se concreta por parte del actual gobierno.
Hola, pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
¿Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica BioBio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del sistema de acceso priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica BioBio, la mejor opción para tu cirugía.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
9 de la mañana, 16 minutos.
La presidenta del Colegio de Profesores de Los Ángeles se refiere a los cambios que se piensan hacer por parte del Ejecutivo, del gobierno, bien digo, de José Antonio Kast. Vamos a conocer los detalles en el informe de Tomás Fuentes.
En los últimos días, por parte de varias autoridades del actual gobierno, incluyendo al presidente José Antonio Kast, se han mencionado algunas modificaciones que se planean hacer en torno a la gratuidad y al crédito con aval del Estado, o CAE, como la limitación y el reforzamiento del pago de este beneficio. Por ejemplo, se planea limitar la gratuidad hasta los 30 años a personas que deseen ingresar a universidades o institutos profesionales. Por otro lado, se está planeando reforzar el cobro del CAE para que de esta manera el Estado pueda recuperar ingresos importantes y se puedan llevar a cabo otros proyectos. Respecto a lo siguiente, la presidenta del Colegio de Profesores y Profesoras Comunal de Los Ángeles, Ivonne Moya, criticó estas decisiones.
Esto viene, por último, a redundar en que nuevamente se perjudica la educación pública en Chile. No hay un interés en fortalecerla y hacerla crecer. Muy por el contrario, cuando vemos que a todos los ministerios se les ha pedido el 3% de rebaja en sus presupuestos, eso significa en Chile muchos programas sociales terminados, muchas ayudas a los estudiantes, muchos problemas con las universidades, con los estudiantes de enseñanza media, enseñanza básica y kinder. Eso es lo que finalmente es lo que está proponiendo este Estado.
Por último, otras autoridades, tanto políticas como del área de la educación, han criticado estas nuevas medidas que podrían traer más problemas a los futuros estudiantes en los niveles superiores. Bio Bio, la radio.
En otras informaciones, al interior del complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, se realizó una actividad en conmemoración del Día Mundial de la Salud Bucal, con el objeto de generar conciencia en torno a la salud de los dientes y la boca en general. Desde el Hospital de Los Ángeles se llevó a cabo una actividad que entregó información y educó a las personas que transitaban por uno de los pasillos del establecimiento. Con un stand y varios profesionales, se le enseñó a las personas del correcto uso del cepillo de dientes, enfermedades que uno podría desarrollar y recomendaciones de alimentación saludable para fortalecer la higiene bucal, donde además se mostraron algunos platillos y alimentos para que las personas pudieran probar. La odontóloga Karina Castillo, quien estuvo presente en la actividad, entregó recomendaciones en torno a la salud dental.
Este año también queremos incentivar de que la salud oral no solamente es estética y una función aislada dentro del cuerpo. El hecho de que nosotros podamos masticar bien a lo largo de toda la vida nos va a ayudar a no perder masa muscular, a nutrirnos bien y cuando seamos personas mayores, por ejemplo, a no ser frágiles, no tener riesgo de caída, no fracturarnos, no accidentarnos.
La profesional de la salud agregó que recientes estudios estarían mostrando que habría una conexión entre una mala salud oral con enfermedades como la demencia y el Alzheimer.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Comenzamos con actividades para este día sábado en Los Ángeles. Noche de karaoke imperdible con la inigualable animación de Andrea y las mezclas de DJ Gabo de Radio Punto 7 en Avenida Ricardo Vicuña 716, donde la INA restaurante. Siempre en eventos para este día sábado, música inolvidable en Club La Casona con la presentación del tributo oficial de Pimpinela. Desde Buenos Aires, el dúo Carlox. La entrada es liberada, Avenida Las Industrias, 4200. También para este día sábado está programada en Club W una noche que te prenderá con la presentación de la DJ Javi Sologuren. Además, la participación de Jerk desde las 20:30 horas, Avenida Alemania, 403. Este domingo en Negrete tenemos la segunda versión de Expo Motos Negrete. Podrán disfrutar de concursos, stands, food trucks, música, DJs y muchos premios. Desde las 12 horas en la Plaza de Armas de Negrete.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Los Ángeles, a esta hora de la mañana tenemos una temperatura que alcanza los 10 grados. Se esperan chubascos para el resto de la jornada que podrían llegar aproximadamente a las 4 de la tarde, con extremas probables de 8 a la mínima y 15 grados la máxima. En tanto en Angol, a esta hora tenemos una temperatura que alcanza los 8 grados. También chubascos para Angola, que podrían llegar alrededor de la 1 de la tarde. Las extremas, 7 la mínima y 12 la máxima para Angola. Gracias por informarse con la radio. Ya llega Bio Bio Deportes. Son las 9 de la mañana con 21 minutos.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del BioBio. BioBio Deportes, cobertura total.
Comenzamos con la revisión del deporte a esta hora de la mañana aquí en la radio. Este fin de semana continúa el campeonato de clubes campeones, la ocasión en que se van a jugar los partidos de vuelta de la segunda fase. Hoy en Super Senior, desde las 7 de la tarde en el estadio de Negrete, se van a enfrentar Deportivo Plaza de Negrete versus Balmaceda de la ANFA, Bio Bio, mejor dicho. Siempre en jornada sabatina, en Super Senior, Las Palmas de Cabrero contra Municipal de Santa Bárbara jugarán desde las 11 de la mañana en cancha 3 de Cabrero. En este grupo estará libre el club Ferroviarios de Yumbel. También hoy juegan desde las 12 horas en Juveniles Técnica Laja contra Maestranza de Nacimiento. Esto será en cancha Sausalito de Laja. En este grupo está libre el representante de Deportes Yumbel. El resto de la programación se continuará jugando este día domingo. Tenemos información también sobre las semifinales de la Copa Bio Bio. Una de las llaves en senior van a jugar los clubes Independiente de Cabrero y su similar de Los Ángeles. Este partido está programado para hoy, desde las 20 horas, en el estadio de Monte Águila. Por la otra semifinal jugarán Basilio Muñoz y Renacer de Negrete. Este partido será hoy a partir de las 7 de la tarde en el recinto de Orompeyo. El Club Deportivo de Rayuela Orompeyo de Los Ángeles está citando a sus jugadores para este día sábado a las 3 de la tarde. La idea del capitán Marcos Carrillo es armar las parejas para la siguiente temporada. Hay que recordar que el primer campeonato de la Rayuela Angelina estará comenzando durante la primera quincena de abril, una vez que se cuente con la nueva directiva de la Asociación Comunal. Por las malas condiciones del tiempo durante esta semana, el Club de Campo Santa María postergó el campeonato de tenis. Ahora se desarrollará los días 10, 11 y 12 de abril. Se jugará en diversas categorías, comenzando desde la primera abierta hasta la quinta y damas. Los interesados pueden inscribirse hasta el 7 de abril y realizar las consultas a Carlos Muñoz al fono WhatsApp más 569-86-658940. Tenemos tiempo todavía para sumarse al taller de fútbol Visión de Futuro Talento 2026, organizado por el exjugador de Iberia, Marcial Aspe. El mismo entrenador federado recordó los días y horarios de las prácticas.
Entrenamos los martes y jueves. Niños de 5 a 10 años, martes y jueves en horarios de 17:30 a 19 horas. Y los niños de 11 a 16 años, de 19 a 20:30 horas. Lugar de entrenamiento, Camino Cantarrana, kilómetro 5.
Marcelo Aspe también explicó junto a quienes realizará el taller.
Los dejamos invitados a todos los niños y familiares, ¿verdad?, que deseen participar de este proyecto. Profesores Axel y Rauch, profesor magíster, doctorado, deporte, ciencia, salud. Yerko Pérez, entrenador por año en Club Deportivo Kennedy, donde ha dirigido las series infantiles y actualmente está dirigiendo la juvenil. Jorge González lleva 25 años en experiencias en escuelas de fútbol, titulado por el INUAF y el Colegio Técnico como preparador de arquero. Y quien habla, profesor también dentro del taller de fútbol.
Hay que recordar que los interesados pueden inscribirse tomando contacto con Marcial Aspe al teléfono 996-788123. Vamos a pasar al fútbol femenino, ¿eh? El club de fútbol femenino de Taquitos se quedó con el título del campeonato Héroes del Deporte y de la Vida. Biobío Deportes conversó con una de las jugadoras del equipo campeón.
Bueno, vamos a conversar con las chicas de Taquito. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y tu puesto en la cancha?
Yo soy Dayanira García y soy arquera del equipo de Taquito.
Bueno, ¿qué te pareció el campeonato y la obtención de este título, el trofeo, la copa y los premios principales?
Muy bueno el campeonato, sobre todo porque incentiva la donación de sangre. Y nada, feliz de participar en este equipo que lo dimos todo en la cancha.
Mire qué bien, aparte de esta actividad, ¿ustedes están constituidos oficialmente o es un grupo más bien recreativo?
Varias de mis jugadoras jugamos por Galvarino y por Unión, pero también nos juntamos todos los días viernes en diversas canchas donde practicamos siempre.
Ya, ¿y este nombre de Taquito, de cuánto tiempo que lo están ocupando?
No, fue como recién, no teníamos nombre y salió el nombre de Taquito y nos vamos a quedar con él.
Salió simpático.
Sí.
Ya, amiga, felicitaciones por el premio y todo lo que ha conllevado este campeonato.
Ya, muchas gracias.
Ya, chao, chao.
En la final que se jugó en el Campo Alegre, Biobío Deportes también conversó con las representantes del Club Fénix de Quilleco, las vicecampeonas.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre?
Leticia Guajardo.
Leticia, ¿qué te ha parecido el campeonato, la culminación y este lugar que ustedes ocuparon?
Súper bueno, súper bien organizado todo. La verdad es que nosotros somos un equipo que nos formamos para venir solamente a jugar este campeonato, así que estamos muy contentos de haber llegado a una final con un gran equipo, en verdad. Así que nada, y aprovecho de agradecerle a mis compañeras también por habernos acompañado hoy día a esta final que estuvo bastante buena.
Mira que bien, por allá tienen más equipos femeninos, ¿no? ¿En qué llegó?
Habían antes, pero ahora ya no hay como ninguno que esté formado oficialmente. Ya. Son chicas que juegan por aquí y por allá, pero no hay un equipo que esté representando a Quilleco nuevamente.
Qué bueno, ¿y cómo quedó el entusiasmo para seguir participando en este u otro campeonato, digamos, femenino?
Súper bien, de hecho estábamos conversando para ver si podíamos como volver a retomar el tema del fútbol femenino en Quilleco. Hay hartas chicas más que juegan, pero que, no, como le decía anteriormente, no hay un equipo formado que represente algún club o a Quilleco propiamente tal.
Ya, amiga, felicitaciones por este vicecampeonato, lindo trofeo que se llevan y premio también. Hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.
Chao, chao.
Hay que recordar que este campeonato fue organizado por la Escuela de Fútbol del Complejo Asistencial de Los Ángeles, que durante esta jornada está terminando las categorías de menores.
Bio Bio Deportes, cobertura total.
Por supuesto que tenemos más deporte también para compartir con ustedes, nacional, internacional, a esta hora, junto a Felipe Espina.
Con su nuevo entrenador, Fernando Gago, en las tribunas del Estadio Nacional, Universidad de Chile igualó 2-2 ante Deportes La Serena en el partido que dio inicio a la primera fecha de la Copa de la Liga 2026. El técnico interino de los azules, John Valladares, valoró su trabajo y la llegada de Gago a la banca universitaria.
Bueno, como ustedes lo han comentado, efectivamente creo que ya se oficializó la llegada del nuevo entrenador y le va a dar obviamente un sello de su forma, de su manera, lo más rápido posible. Nosotros como funcionarios del club, como lo hemos dicho desde un principio, teníamos muy claro nuestro rol, tratar de entregar lo que mejor podemos hacer para que el equipo tuviera ese pequeño envión y se va a encontrar con un grupo profesionalísimo.
En el duelo más destacado de hoy, Colo Colo recibe desde las 18 horas con transmisión de Bio Bio Deportes a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. El DT de los Albos, Fernando Ortiz, que anuncia varias modificaciones con respecto al equipo que le ganó a Huachipato el lunes recién pasado por el torneo local, adelantó el partido ante el cuadro pirata.
A pesar de haber cambiado su técnico, creo que la idea de juego es algo similar. Sabemos que es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todo el mundo corre, donde nadie da la pelota por perdida, un rival difícil en todo sentido.
En los otros partidos del día, Huachipato se mide desde las 12 horas ante Deportes Concepción y Cobresal será local ante Ñublense a partir de las 8:30 de la noche. Universidad Católica, en tanto, juega el domingo a las 6 de la tarde ante Universidad de Concepción en el Claro Arena. Más allá del partido ante el cuadro del Campanil, el DT de los Cruzados, Daniel Garnero, abordó el difícil grupo que integra la UCE en la Copa Libertadores de América, con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.
De equipos grandes, con tradición, con ganas de competir en este torneo y vamos a hacer todo lo posible porque las cosas vayan bien. Obviamente que la localía va a ser muy importante, pero todo eso hay que prepararse para estar a la altura y competir a la altura de Copa Libertadores, que va a ser muy exigente.
En otros temas, Felipe Salinas, entrenador de la Serie Sub-20 de Santiago Wanderers, que jugará el domingo desde las 21 horas la final de la Copa Libertadores de América de la categoría ante Flamengo en Quito, valoró el logro de su equipo.
Estos chicos en 7 meses me han hecho grande a mí en lo que representan, en lo que juegan, en lo que son ellos. Yo creo que ellos son una lucha constante y se reponen cada día a toda la adversidad y eso lo demuestran. Creo que lo que están haciendo es tremendo.
En otros deportes, el tenista chileno Tomás Barrios Vera quedó eliminado en la primera ronda del Master 1000 de Miami luego de caer en 2 sets con parciales de 7-5 y 6-4 ante el francés Arthur Casó. El otro chileno involucrado en el torneo, Alejandro Tavilo, número 41 del mundo, se mide hoy por la segunda ronda ante el ruso Alexei Rublev, 16 del escalafón.
Bio Bio Deportes.
La radio sirve a sus auditores.
La directiva de la Junta de Vecinos Población Bernardo Higgins, número 57, cita reunión a sus socios para este día domingo 22 de marzo a las 10 de la mañana en Las Azucenas 895, Jardín Infantil Estrellita de Belén. La Junta de Vecinos número 14 de la población Arompeyo, segundo sector, invita a la votación de hoy sábado para elegir a la nueva directiva. Se podrá votar en la sede de calle Ruiz Aldea entre las 11 de la mañana y las 13 horas y por la tarde desde las 15 hasta las 19 horas. La Sociedad Patriótica 21 de Mayo cita su primera reunión de asamblea del año a todos los socios para el día domingo 22 de marzo a las 11 horas en su sede de calle Valdivia 534 en Los Ángeles. Se encarece asistencia y puntualidad en la hora de llegada. Así, la radio sirve a sus auditores. Comunicamos el sensible fallecimiento de Carmen Gloria Romero Uribe, quien es velada en la sede social de Villa Los Ríos. Sus funerales se realizarán hoy a las 10:30 de la mañana, siendo posteriormente sepultada en el Cementerio General.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Oh,
No te lo pierdas. Supermercados Cugat llegó con ofertas Impacto.
Bolsas de basura Clean de 50 por 70, 2 por 990 pesos. Torta Selva Negra para 15 personas.
Precio normal
8,990 pesos.
Precio oferta
6,990 pesos. Nuggets de pollo Super Pollo 400 gramos.
Precio normal
1,990 pesos.
Precio oferta
1,590 pesos.
Válidas por todo marzo. Solo en
Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar.
Harinas Molino Ragüe, las mejores recetas para cúrgenes, panes y pasteles. Descubre cada día un mundo en tu cocina. Harinas Molino Ragüe, la harina del sur. Visítanos en molinoragüe.cl.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Tenemos información a continuación en relación a robos de rejas metálicas en Los Ángeles. Nos detalla Mario Tapia.
En Los Ángeles ha aumentado el robo de cierres perimetrales por parte de desconocidos, algunos identificados por las personas afectadas en sitios eriazos o sitios abandonados perimetrales. Por ejemplo, en calle Freire se han robado varios cercos perimetrales por parte de desconocidos, también en calle O'Higgins y además en el sector cercano al Hospital de Los Ángeles. También han sido denunciados sistemáticamente robos de cierres perimetrales, sin que hasta el momento puedan ser alcanzados o detenidos o ubicados los responsables de estos robos, que causan daño además y son utilizados para otras situaciones como elementos cortantes y situaciones también delictivas, según se indicó en el sector cercano al hospital. En un sitio Eriazo que existe aquí en Los Ángeles, han robado bastante y por varios días los cercos perimetrales de este sitio Eriazo. Bio Bio, la radio.
Información directa.
Bio Bio, la radio.
Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad, mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que...
pienso que ha sido un tema, ¿no? Un tema para todos los que somos, me involucro, ¿no? Fanáticos del cine en general, ¿no? Yo creo que hay una pasión, ¿no es cierto?, en relación a las series, a las películas, en general, generalizada. A lo mejor usted no es fanático o no fue fanático del cine de acción, pero sin duda alguna que marcó una época. Lo quiero comentar nuevamente, ¿sabe por qué? Porque realmente en este actor, me refiero al fallecimiento de Chuck Norris, ¿no? El día jueves por la tarde, que realmente la información se supo mayoritariamente ayer, con mensajes de la familia muy emotivos, y no quedó indiferente nadie realmente con el fallecimiento de este gran actor. Porque ¿sabe la razón realmente de este tema? Es que Chuck Norris era más que un actor y más que un atleta, un artista marcial. También era una gran persona, con muchos actos de beneficencia. ¿Sabe usted que Chuck Norris incluso estuvo en Chile grabando un comercial? Imagínese. Yo creo que no recuerdo bien. Seguro, sin duda que han habido actores que han grabado, pero él vino a Chile. Él vino a Chile, grabó en Chile el comercial. O sea, de ese tipo de personas estamos hablando. Muy comprometido con su trabajo, muy sencillo y muy cercano. Chuck Norris, un referente, por supuesto, de las artes marciales. Y lo quería también recordar, porque ayer cuando comenté la información, se nos quedó ahí el nombre de la película donde se dio a conocer Chuck Norris. Fue la primera, una de las, creo que la primera estrella de arte marcial que participó en un protagónico en el cine. ¿Y saben con quién fue? Nada menos que con otro gigante, con Bruce Lee. Él protagonizó La Furia del Dragón en el año 1972. Yo la vi en el cine. ¿Sabes? Voy a comentarlo también aprovechando. La vi aquí en el cine Imperio. ¿Se recuerda usted que en el cine Imperio daban siempre estas películas, que eran bastante más antiguas, ¿no? De artes marciales, de Bruce Lee sobre todo, y de otros tantos. Bueno, ahí vi yo, vamos a personal, lo comento, en la película La Furia del Dragón de Bruce Lee, y su antagonista era Chuck Norris, que al final, que hay una, no voy a contar la película por si usted no la ha visto, ¿eh? Pero al final se enfrentan los dos. El antagonista era Chuck Norris, un joven Chuck Norris con una técnica espectacular. Después de esta película, también quiero comentar esto, hubo muchos detalles que se comentaron, porque usted sabe que Bruce Lee era muy, muy prolijo. A Bruce Lee no le gustaba mucho que lo pasaran a llevar. Y Chuck Norris, con su técnica, y por supuesto era campeón mundial, no recuerdo bien el arte específicamente que practicaba Chuck Norris, pero era súper dotado en esa arte marcial, lo tuvo ahí en las cuerdas, porque sabe usted que las películas de Bruce Lee prácticamente eran golpes en serio. Esa es otra particularidad que tenían las películas de Bruce Lee, y se encontró con Chuck Norris que lo tuvo ahí, ¿eh? Lo tuvo ahí. Cuenta la leyenda que incluso Bruce Lee es bastante molesto con este actor que había venido a golpearlo. Lo decimos de esta forma, pero en relación a la película. Lo recordamos nuevamente, ¿eh? Un ícono, sin duda, Chuck Norris, fallecido el día jueves recién pasado. We'll be right back. La canté completa, la canté completa, me encanta Oasis, la verdad las cosas. Don't Look Back in Anger, siempre es entretenido escucharla, ¿no? Son de esas canciones clásicas, ¿no? Aunque hay algunos que no les gusta mucho Oasis, ¿has escuchado por ahí alguno que, o a Oasis lo quieres o lo odias? No hay un término medio con los ingleses, ¿ah? Siempre se ha hablado de que lamentablemente, ¿ah? Lo del parecido a... ¿cómo lo podemos decir? Lo que ellos han reconocido públicamente, las raíces de su música es 100% Beatles. Y para los fanáticos de los Beatles no es muy atractivo esta pseudo, podemos decir, homenaje dentro de la música de la carrera de Oasis. En algún momento, sin duda alguna, yo creo que hasta nuestros días, está ahí, con, sin duda, guardando el debido respeto por The Beatles, pero también Oasis lo hace muy bien. Don't Look Back in Anger, no mires atrás que se terminó, no lo olvides. Un título sugerente a esta hora de la mañana aquí en la radio. Un poquito de historia con respecto a la canción que vamos a escuchar a continuación, pero antes voy a aportar algo que nos comentaron nuestros auditores. Jessica, muchas gracias, ¿eh? Muy buen comentario, aportando un poquito a la carrera majestuosa, digámoslo así, de Chuck Norris. Fíjense que él, antes de ser un gran deportista, también un actor y una excelente persona, él fue y perteneció a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y también fue policía militar. Estuvo destinado a Corea del Sur. Parte de la historia de Chuck Norris. Muy completo, ¿eh? Imagínense, una carrera gigantesca después de eso. Las artes marciales, después de eso, el cine. Y bueno, el resto ya es parte de la leyenda de este gran actor que lamentablemente nos ha dejado a los 86 años. Creo yo que muchos hemos pensado igual, ¿eh? Parece, dije, joven, ¿eh? Bueno, 86 años no es tan joven realmente, pero hoy día como que nos estamos acostumbrando un poquito a que las personas mayores puedan pisar los 90 años, ¿cierto? ¿Sí o no? Está dentro de lo que uno espera. A veces no sucede así, por X razones, ya lo ve usted, ¿no es cierto? Un hombre sumamente deportista, pero bueno, las complicaciones de salud llegaron. Uno se pone alerta, voy a pasarme a otro tema aprovechando de lo que estamos hablando, ¿eh? Se pone eso, mi mamá tiene 65 años, por ejemplo. Yo, para mí, mi mamá es joven todavía. No está joven. No está joven ya. Entonces, cuando pasan estas cosas, cuando fallecen personas conocidas a una edad que uno piensa, a lo mejor está un poquito ahí complicado. Uno nunca quiere que su papá se haya, por supuesto que no. Mi papá ya hace algunos años ya que no estaba conmigo. Mi mamá está vigente 100%. ¿Les puedo contar una historia cortita? Para los 75 años que tiene mi mamá, manejando de Santiago acá. Está aquí en Los Ángeles, me debe estar escuchando seguramente y me va a retar por algo que debo haber dicho porque siempre me critica alguna cosa. Así que un saludo para María Cecilia, que está escuchando la radio, por supuesto. Siempre fui la auditora de la radio. Vamos a escuchar, le dije algo, ¿no es cierto? Parte de la historia del grupo que viene a continuación. Heite. Bueno, ustedes saben que Heite era el grupo que acompañaba a Charly García. Él era la banda de Charly García. Esa era Heite. Y en el año 1984 le dijeron, Charlie, ¿sabes qué? Así tal cual. Tenemos inquietudes, tenemos algunas maquetas de canciones, tenemos ganas de grabar algo para nosotros, independizarnos un poquito. Bueno, Charly García, que tenía su genio, tiene todavía. Y ¿sabes lo que le dijo Charly García? Andá, yo lo produzco. El primer disco de G&T producido por el mismísimo Charly García. Vamos a escuchar el primer éxito de G&T, el que los catapultó a la fama, sin duda. Esto es Acaba de Nacer.
Yeah.